tratar de vivir nuestro revisionismo histórico con ese orgullo, con esa mística. Siempre decimos que la primera palabra de estas charlas tiene que ser gracias a quienes tuvieron la idea de que estemos aquí y a la presencia de ustedes, porque a nosotros como periodistas el hecho de que nos autoricen de alguna manera a poner patas para arriba discusiones viejas o a reformular algunas discusiones del presente, la verdad que se agradece con mucho valor agregado. Más allá de que muchos saben quiénes somos porque nos han escuchado, porque nos han leído, siempre es bueno comenzar también por el lugar desde el que hablamos, ¿no? Y estamos absolutamente convencidos que el pasado guarda todos los secretos del presente y el futuro, que los títulos de mañana tienen un kilómetro cero muy largo, y entonces nuestra misión es contar toda la película. No basta con el último fotograma, hay que ir hasta las raíces, al porqué, y desnudar todo el árbol genealógico de cada una de esas historias que obviamente nos contienen y básicamente marcan a fuego el futuro de las generaciones de argentinos. Y fundamentalmente porque la derecha, a través de todas sus estaciones, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, lo mejor que han hecho es deshistoriar, que es arrancarle páginas al libro de historia. Y de esa manera millones de seres humanos son desclasados, no saben de dónde vienen, no se pueden reconocer en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, ni en su barrio ni en su pueblo. Así que nuestro trabajo esencialmente es volver a colocar esas páginas del libro de historia que faltan. Y, si es posible, a que en algún momento reine en las aulas de la República Argentina el revisionismo histórico. Que los pibes puedan también sumar a todo el contenido existente a Hernández Arregui, al Pepe Rosa, a Eduardo Luis Duhalde, a Ortega Peña, al Colorado Ramos, a todos, para ensanchar los límites del debate, no para cerrarlo, pero sí para ensancharlo, para tener argumentos y discutir quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Ahí está el nudo de nuestro laburo. Por eso es que cuando presentamos el libro, hablamos de multiplicar este formato de reconstrucción y de investigación histórica en cada uno de los ejes nodales de nuestra vida. Deuda externa, los 40 años de democracia. Esencialmente porque tenemos que romper nuestro microclima. Hoy a un tipo hecho y derecho, seguramente papá de 40 años, hay que contar la guerra desde había una vez. A un argentino de casi 50 hay que contar lo que era un golpe de Estado en nuestro país. Y quienes tenemos una pata en el país en blanco y negro y una pata en el presente, tenemos esa responsabilidad histórica. Bueno, dicho un poco todo esto, meternos en Malvinas implica la necesidad de arrancar desde los primeros avistajes en el siglo XV, en el siglo XVI, y llegar hasta los 40 años de democracia, a los procesos más agudos de desmalvinización o de malvinización. Obviamente nos vamos a detener en 1982, y para eso tenemos que antes pasar por la Argentina 80, la Argentina 81, la Argentina post 24 de marzo de 1976, pero también hay que meterse en la Gran Bretaña 80, en la Gran Bretaña 81, en la relación de Reagan con Thatcher, en la relación de Reagan con Galtieri, cuando la República Argentina a partir de 1981 es exportadora de terrorismo de Estado a toda Centroamérica, y antes pasar por toda la línea de tiempo que une a la Argentina con el Imperio Británico. Si no hacemos ese ejercicio, no vamos a entender Malvinas. Y para entender Malvinas, para entender la palabra de los compañeros en el video, para entender la emoción de la compañera, no podemos abrir una puerta simplista. Nos obliga Malvinas y cualquier hecho que sea realmente bisagra en nuestra historia, nos obliga a desechar esas explicaciones. En Malvinas puede ser, y porque un borracho... No, no entren por ahí. Esa es una puerta que no nos lleva a ninguna parte. Y nos dio una mano Foradori, el 2 de Macri, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando firmó el Foradori Duncan. ¿Recuerdan ustedes? Son los acuerdos que profundizaron los acuerdos menemistas de Madrid, los que dieron absolutamente todo a cambio de nada. Información desclasificada del Foreign Office, en función de lo que cuenta el embajador británico en Buenos Aires, dice que Foradori firmó esos acuerdos con una borrachera. Pero Foradori hubiera firmado exactamente lo mismo sobrio. Por lo tanto, la borrachera es una pequeña anécdota. No entremos a Malvinas por la borrachera de Galtieri. Hay mucho más que contar para terminar de entender el fenómeno. Pero en la bajadita del título dice la cuarta guerra contra el Imperio Británico, dato que en algunos casos provoca, empuja, te interpela. ¿Por qué? Porque hay que ir primero a 1806, a la primera invasión inglesa. Hay que seguir por 1807, la segunda invasión inglesa. Hay que ir a la vuelta de obligado y después sí llego a 1982. Cuando recorro esa línea de tiempo, lo primero que tengo que decir es que siempre fuimos el objetivo y fue cambiando la táctica y la estrategia, pero siempre fuimos el objetivo. Y más allá de los intentos militares, también tenemos que recordar la teoría de Canning, la de George Canning, cuando le dice al Imperio Británico, miren, ahí pasa algo raro, no podemos entrar militarmente, vamos a generar una dependencia económica mucho más barata, menos costosa, pero con raíces infinitamente más profundas. Todo eso hay que saberlo para entender Malvinas y llegar al presente, y obviamente hablar de esa base misilística de la OTAN con poder de fuego hasta el sur de Ecuador, obviamente ver cómo la OTAN custodia el paso interoceánico más importante, junto con el canal de Panamá entre el Atlántico y el Pacífico, y claro que sí, tener en cuenta que desde ahí van a intentar proyectar soberanía los británicos cuando vuelva a discutirse el Tratado Antártico, no lo van a hacer desde Londres a más de 13.000 kilómetros de distancia. Todo eso es Malvinas, y además aquellos 74 días que van del 2 de abril al 14 de junio. Dije además, porque obviamente tenemos que analizar una relación de más de 4 siglos, donde, insisto, siempre fuimos el objetivo y fue cambiando la táctica. Para entender, lo primero que hay que decir es que en determinado momento los dueños del mar, Inglaterra, Portugal, España, decidieron ser los dueños de la tierra. Y entonces aquellos que habían descubierto la máquina de vapor de Fulton y se habían lanzado a la revolución industrial inglesa, salieron a buscar dónde colocar el stock de mercaderías que fabricaban, dónde tener materia prima y dónde encontrar mano de obra esclava. Y un día, en un mapa tan grande como esta mesa, empezaron a poner el dedo índice de su mano derecha en Sudáfrica, en toda Oceanía, en la India, 3/4 partes de África, y un buen día se decidieron por Buenos Aires. Ciudad a la que conocían mucho porque desde nuestro puerto partía todo el oro y la plata de Potosí. Aquel robo para la corona tenía que ver con la piratería interceptando a los barcos españoles que llevaban el producto de 10 millones de seres humanos sacrificados, todos originarios, en las minas de Potosí a lo largo de 3 siglos. Con ese oro y con esa plata se empezó a edificar el capitalismo europeo. Bien, cuando llega Beresford, los combates que tienen que enfrentar en Ensenada y en Plaza Miserere son muy cruentos, son demasiado extraños para una ciudad que no tiene ejército regular, que no tiene soldado profesional y que está enfrentando a la infantería de la OTAN en términos del presente. Hay un dato que no pasó por nuestras aulas, estoy casi convencido, con ninguno de nosotros. Cuando hablamos de la colonia, siempre hablamos de la relación de la actual Argentina con el Imperio Español. Pero fuimos durante 48 días parte de las provincias inglesas de ultramar. Fuimos parte del Imperio Británico en esos 48 días donde la bandera británica ondeó en el viejo fuerte de la pequeña aldea y llegó la economía de mercado para terminar con el monopolio que nos unía con España. Solamente le puedo comprar y le puedo vender al Imperio Español. Ahí hay una pequeña historia que nos gusta recordar, que es muy sintética y que en pocos segundos genera siempre que cuando la terminamos de narrar, podemos pedirle a los compañeros del sonido que corten el micrófono, se apaguen las luces, vamos, nos saludamos todos en la puerta, cerramos porque habremos repasado en 2 o 3 minutos 212 años de historia argentina. Cuando hace 20 días que Beresford está acá en Buenos Aires y ve que la cosa es difícil porque los oficiales duermen en las casas de la oligarquía y los soldados duermen en el fuerte, y cuando los oficiales quieren ir al fuerte hay un pueblo que los putea, les tira piedras y empiezan a ver la dicotomía entre el proyecto de país de una patria que no existía y el modelo de colonia de la oligarquía. Hay un pueblo que resiste y sale a defender lo que no existe, la patria. Bueno, hay un germen ahí. Y la primera invasión inglesa va a generar que comience a discutirse política en el Río de la Plata con perfume de Revolución Francesa. Y van a aparecer los más pibes, Moreno, Monteagudo, la generación intermedia, Castelli, Belgrano. Entonces van a comenzar a amasar un sueño que habla de equidad con los pueblos originarios y con los esclavos, que habla de patria, de soberanía, de independencia, de algo nuevo, totalmente nuevo. Pero cuando hacía 20 días que Beresford estaba acá, 40 familias españolas, lo más granado de la oligarquía porteña, golpean la puerta del fuerte. Sale Beresford y le piden jurar fidelidad por su majestad británica. Beresford no entiende. Hace 20 días que está acá. Todas son familias españolas. Hace 3 siglos que España marca las reglas de juego en este lugar. ¿Por qué quieren jurar fidelidad por su majestad británica? Si el hombre todavía no sabía que el capital no tenía ni patria ni bandera, hizo un curso recontra acelerado esa noche. Pero estaba buscando un hombre del lugar que maneje la aduana, porque era una forma de comenzar a acelerar los tiempos políticos. La aduana era toda la guita, y si la maneja un español, bueno, por ahí empiezo a acelerar la relación. Muy bien, dicho su nombre, insisto, apagamos las luces, cerramos el micrófono, nos damos un abrazo y decimos hasta otro día. Ese madrileño que era contrabandista, comerciante y esclavista se llamaba José Martínez de Hoz y era el primero de la dinastía. Ya ustedes saben cómo termina eso, sobre todo después de la conquista del desierto, el reparto de tierras, el nacimiento de los terratenientes y los latifundios. Y ese apellido se queda con 2,5 millones de hectáreas y nace un enorme problema para el futuro, que serán los dueños de la tierra absolutamente convencidos que son los dueños de la vida y de la muerte de la gente que la habita. En esa primera invasión se dan un par de cosas que siempre hay que recordar en función del orgullo que nos emociona, porque la épica nace en el orgullo. Y por ejemplo, hay una fragata de guerra que encalla porque baja la marea allá por donde hoy está el Sheraton, en el barrio de Retiro, y 8 pibes de 14 y 15 años toman a caballo ese buque de guerra. La historia militar contemporánea dice que no hay otro acto similar. El asunto es que el que comandaba ese ataque y tenía 14 se llamaba Martín Miguel de Güemes. Otro pibe de 13 como Juan Manuel de Rosas, estaba combatiendo en esas callecitas angostas del microcentro porteño. En la segunda invasión, White Look viene con 14.000 hombres, triplica la población de Buenos Aires. No la pudo tomar ni 24 horas. Entre la primera y la segunda, por ejemplo, se presentan al cabildo de la ciudad de Buenos Aires 11.000 lanzas tehuelches. Segundo dato que estoy seguro no estuvo en ninguna de las aulas por las que pasamos cada uno de nosotros. Y obviamente, esa discusión sobre la política ya se ensanchó mucho y ese pueblo resistió. En una de las emboscadas militares más importantes de la historia, hombres, mujeres, niños, balas, piedras, aceite, lo que sea. Cuando White Look regresa, se lo degrada en un juicio sumario que lo avergüenza y lo destroza. Y ese juicio, el veredicto, es pegado en todos los cuarteles de los países o de las tierras que domina Inglaterra en ese momento, para que no vuelva a repetirse que un súbdito de la corona avergüence tanto a su rey y a su reina. White Look, en el juicio, pide hablar y les dice: hagan lo que quieran conmigo, yo solamente les recuerdo que yo estuve ahí, no ustedes, y que vi un sentimiento antibritánico que no sé de dónde sale, pero eso fue lo que sucedió. La batalla de la Vuelta de Obligado es la guerra de recursos en el agua, lo mismo que hacía Güemes para sostener la frontera norte. Con lo que tenemos, enfrentamos al enemigo. No era un enemigo menor, era la flota anglo-francesa, podríamos decir lo mejor de la OTAN en ese momento, con buques de guerra fluviales con motor. Vinieron a estrenar los buques de guerra fluviales con motor. No necesitaban de los vientos. 140 buques entre de guerra y mercantes. Y una cantidad de unitarios que estaban exiliados en Montevideo que se subieron a los buques para invadir su propio país. ¿Qué había para enfrentar a esos 140 buques? Las 24 barcazas de Mansilla, las cadenas y detrás el único buque de guerra que tenía la Argentina, porque paralelamente estábamos en guerra con Brasil. ¿Y por qué se eligió la Vuelta de Obligado? Porque es el lugarcito donde el Paraná se angosta tanto que esos cañoncitos viejos de corto alcance podían llegar a lastimar un poquito a la flota. Las cadenas se cortan. Es derrota militar, remontan el Paraná, pero los buques mercantes se fueron a casa casi con la misma mercadería con la que llegaron. Por lo tanto, esa fue una enorme victoria del pueblo argentino. Y tienen que venir y sentarse con Rosas y firmar un tratado de paz que rubrica el tratado de paz de George Canning en 1825. Increíblemente, Gran Bretaña es el primer país europeo que reconoce la independencia del 9 de julio de 1816. ¿Y qué reconoce? Que somos herederos directos de todo el territorio de las provincias españolas de ultramar. Sí, reconoce Malvinas. No será la primera ni la última vez que estos tipos borren con el codo lo que firman con la mano. Después de la batalla de la Vuelta de Obligado, hay que retroceder y tratar de meternos en toda la línea de tiempo que tiene que ver con Inglaterra y con Malvinas en particular. Hay que hablar de 1824, del nacimiento de la deuda externa de la mano de Rivadavia y del empréstito de la Baring Brothers. Hay que hablar de la llegada de Vernet y cómo la Argentina comienza a diagramar el futuro de las islas a través del primer conglomerado de seres humanos allí, de la organización económica, de la organización política, del primer nacimiento, la hija de Bernet, del primer casamiento, de la cría de ganado ovino y vacuno, y de cómo intenta Bernet comenzar a cobrarle impuesto a los barcos piratas que vienen a llevarse algo que era el gran tesoro de la época, que era el aceite ballenero. En 1832 comete Bernet el primer pecado mortal, que es intentar cobrarle impuesto a los buques norteamericanos que están trabajando ilegalmente en la adyacencia de Malvinas. Entonces vendrá un buque norteamericano de guerra que estaba en Brasil, baja y destroza la comunidad argentina en las islas. Y en 1833, 3 de enero, aprovechando ese grado de desorganización, llegará la invasión que obviamente todavía hoy nos somete. Hay datos que son siempre muy interesantes para el investigador, que es cómo se repiten situaciones y cómo se repiten apellidos. En ese enero de 1833 había un buque de guerra con la bandera argentina, y en lugar de defender, cueste lo que cueste la invasión, se entregó sin tirar un solo tiro, casi como Astiz en las Georgias, sumó a todo el pueblo que quería volver a Buenos Aires y regresó. Cuando volvió, obviamente pasó por un tribunal de guerra y fue degradado. El hombre se llamaba Pinedo y guarda una relación directa en el árbol genealógico con el Pinedo que conocemos. Hay que ir al Pacto Roca-Runciman en 1933. Imaginar al hijo de Roca bajando en Londres diciendo: la Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico, y entregándole todo: las comunicaciones, el transporte, el puerto y la creación del Banco Central, a una Inglaterra que solamente a partir de ese acuerdo se comprometía a seguir comprando la misma cantidad de carne que le compraba a la patria agrícola ganadera hasta ese momento. Dije el Banco Central de la República Argentina, y no es poca cosa ese dato, porque es como el dato invisible del Pacto Roca-Runciman. Siempre se nos vende al Banco Central como una entidad independiente, equidistante, para poder, sin control de ninguna naturaleza del poder político de turno, armar el tipo de cambio y custodiar nuestra moneda. Es una creación inglesa, es el Banco de la Dependencia. ¿Lo hicieron para qué? Para fijar ellos el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio, siendo los principales compradores de cereal y de carnes. Así de simple. Por eso, la nacionalización de los 40 en el marco de la independencia económica, obviamente que le jodió demasiado. Y en tiempos de Cristina, la reformulación de la Carta Orgánica para direccionar gran parte del flujo del ahorro argentino a la producción a través del Banco Central, obviamente que también. Y hay que pasar por la nacionalización de los ferrocarriles, y hay que pasar por el gobierno de Illia y la 2065, la resolución que todavía hoy nos convoca a la discusión, una mesa, dos sillas, y Argentina esperando que alguna vez venga Gran Bretaña a discutir en el seno de las Naciones Unidas la soberanía de las islas. La historia de la 2065 tiene que ver con un momento planetario muy particular, porque en el Comité de Descolonización encuentran la libertad y la independencia la mayoría de los países africanos del presente. Haber logrado eso de Naciones Unidas implicaba una ventana muy particular para soñar con la devolución de las islas. Ahí hay otro dato que suena a coincidencia, aunque en la historia no existen las coincidencias. Existen las causalidades para derrotar a las casualidades, todo el tiempo. Es 1965. El canciller es Zavala Ortiz. Pero la ONU llama a negociar por primera vez en 1966. Ya no está Illia. Ya está Onganía a través de un nuevo golpe de Estado. Y el primer ministro de Relaciones Exteriores que se sienta a la mesa a esperar sin suerte que venga Gran Bretaña fue Nicanor Costa Méndez, el mismo de 1982, para que empiecen a observar cómo en las dictaduras hay un staff económico y político que custodia el imperio. Pero esa causalidad es muy importante. El mismo tipo que se sienta en 1966 representando la dictadura de Onganía a intentar negociar soberanía es el mismo tipo que representa a la dictadura de Galtieri. Esos staff, es muy importante verlos porque tienen ramificaciones permanentemente y llegamos a tener funcionarios hasta de tres dictaduras en la Argentina.